Presentamos Ahora en Duna con María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
12 del día y un minuto de este día viernes, 25 de noviembre de 2022. ¿Cómo estás? Bienvenido a las noticias. Esto es Ahora en Duna. En esta jornada, ¿qué espera para hoy? Vamos a ver, según la Dirección Meteorológica de Chile, por supuesto, ya me está fallando. No, a esta hora 29,4 grados la temperatura. Se espera para esta jornada una máxima de 31 grados y para mañana sube más la temperatura. La verdad, vamos a estar siempre bordeando en los 31, 32 grados este fin de semana. Mañana sábado, por lo menos en Santiago, extremas entre los 13 y los 32 y el domingo entre los 13 y los 31 grados. Mientras que en la región de Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para hoy extremas de 16 grados, mañana cielos más o menos nublados durante la mañana y extremas entre los 14 y los 20 grados el sábado, 14 y 19 grados el domingo. Mientras que en Concepción, saludamos a los que están escuchando Radio Duna, la 90.1, esperan para esta jornada una máxima de 24 grados, cielos soleados. Mañana parecido en Concepción, extremas entre los 14 y los 25 grados, cielo soleado también, y en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, esperan para esta jornada 22 grados y mañana entre los 11 y los 19 grados. Es una mañana que ha sido bastante noticiosa. Estamos súper pendientes del paro de los camioneros que se ha desplegado en distintos puntos del país. A esta hora está la Confederación Fuerza del Norte reunida en el Ministerio de Transporte, una cita donde está participando no solamente el Ministerio del Ramo, sino también el ministro, ahora su secretario del Interior, Manuel Monsalve, para lograr avanzar en algún tipo de acuerdo cuando la situación se pone especialmente complicada, ya no solamente por el bloqueo y los tacos, sino también por el riesgo de desabastecimiento. Hay muchas declaraciones que están haciendo los dirigentes de gremio de fruta, agropecuarios, etcétera, que advierten respecto de los riesgos. Se arma ahí un problema bien importante, así que les vamos a estar contando respecto de eso. En otras noticias, el gobierno anunció hoy atención integral de salud para el tipo de violencia femenina en el GES. Es parte de los anuncios que hicieron la ministra de Salud y también la ministra de la Mujer. Vamos a seguir hablando también de la Polar a propósito del escándalo de la supuesta ropa falsificada, que finalmente no era falsificada, sino que comprada a través de otro grupo exportador. La verdad es que hay un enredo importante donde finalmente entró Cernac, a propósito de que no sería la primera marca que estaría en este problema a propósito de Under Armour. La verdad es que hay otras, como Adidas también, que presentó querella criminal y pidió también destruir sus prendas. Y en el ámbito internacional, varias cosas. Vamos a actualizarlo respecto de la crisis en Ucrania, que esta vez denuncia que la retirada de Jersón de los rusos dejó explosivos en juguetes. Es parte de las denuncias que ya está publicada en distintos medios de comunicación del mundo. Y otras noticias: Irán no reconoce la misión de la ONU que investiga violaciones a los derechos humanos, mientras que Francia da el primer paso para inscribir el derecho a aborto en la Constitución. Eso y mucho más, pero como siempre, el resumen de las noticias está con nosotros María del Carmen Rodríguez. ¿Cómo estás, Pitu?
Bien, ¿y tú?
Bien.
¿Le pusiste formalidad a mi nombre?
Le puse, sí. María del Carmen Rodríguez.
Aquí el Chago lo hace.
María del Carmen es muy largo. Es Pitu. Sí. Deberías cambiarlo, como Rojo Eduard.
Ah, podría
o como
ser.
Pepe Out.
Podría
deberías
ser
ponerte
una
Pitu, en realidad. Pitu, ¿sabes Rodríguez?
¿Sabes qué? Lo voy a
evalúalo,
poner en tabla.
Evalúalo.
Sí. Pero evalúalo. Te agradezco el consejo.
Especialmente si evalúas una candidatura, una cosa así.
No por ahora.
Ya.
Pero okay. Nunca digas, pero de esa agua no beberé.
Totalmente.
Dame tu voto en todo caso, ¿eh?
Sí, yo votaría por ti, Vito. Votaría por ti.
Ya, revisemos los titulares. La Confederación de Camioneros Fuerza del Norte llegó hasta el Ministerio de Transporte, está como tú nos comentabas, José, para buscar respuesta a su petitorio. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allende, solicitó a los gremios de camioneros que hoy mismo depusieran el paro a fin de evitar mayores disrupciones en las cadenas de suministro y demoras en los envíos de fruta, esto hacia el exterior. La SNA, junto a los principales gremios de alimentos del país, se reunieron con el gobierno para evaluar el impacto del paro. Hoy se están cumpliendo ya 5 5 días desde que se iniciaron las movilizaciones de transportistas. El Comité de Ministros vota hoy las reclamaciones en contra del proyecto de desarrollo de Los Bronces y la Central Alto Maipo. Se trata de la quinta ocasión en la que se reúne la entidad bajo la actual administración del gobierno y esta vez lo hace para votar las reclamaciones en contra de estos dos proyectos de gran envergadura. El Senado despachó el presupuesto 2023 para su último trámite en la Cámara Baja. Tras varias horas de debate que comenzó el martes, la Cámara Alta visó las partidas de las carteras de Salud, Educación, Tesoro Público y Desarrollo Social. Un cónclave para la próxima semana agendaron los partidos con el fin de cerrar el acuerdo constitucional. En medio de las presiones para que la alianza de gobierno se abra un órgano mixto o termine siendo en favor de una instancia redactora 100% designada, el Partido Comunista y Convergencia Social se manifestaron duramente en contra de ambas alternativas. Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunciaron que el Sistema de Garantías Explícitas de Salud, más conocido como GES, incluirá la atención integral para víctimas de agresiones sexuales agudas. En Noticias del Mundo, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que renovará su gabinete de ministros tras confirmar la renuncia del primer ministro Aníbal Torres, quien dejó el cargo luego de que la mesa directiva del Congreso rechazara de plano el planteamiento de un voto de confianza que él hizo la semana pasada. La periodista E. Jean Carroll interpuso este jueves una denuncia civil en un tribunal de Nueva York en contra del expresidente Donald Trump por violación. La mujer lo ha acusado desde hace ya casi 30 años y aprovechó la apertura de un periodo especial en el estado para buscar justicia por delitos sexuales que ya habían prescrito. Y en el deporte, obviamente, viajamos a Qatar porque comenzó la segunda fecha de la fase de grupos. Gales cayó ante Irán por 2-0, los dueños de casa, Qatar, en tanto también se fueron derrotados por 3-1 frente a Senegal en un partido que terminó hace poquitos minutos. Y el resto de la programación del día corresponde a el partido entre Países Bajos y Ecuador, que comienza a la 1:00 p.m. y luego Inglaterra frente a Estados Unidos a las 16:00. Son las 12:08.
Bueno, y como siempre tenemos la pregunta del día para que participen con nosotros. Tiene que ver con la decisión... Muchas gracias, Pitu. Tú, como si nada. Nos vemos más ratito.
Para servirte.
Muchas gracias. Oye, les contaba, la pregunta del día, a propósito de un anuncio que hizo el gobierno para evitar la evasión en el transporte público. Hay mayor fiscalización, multas a operadores y aumento de las zonas pagas. Son las estrategias del Ministerio de Transportes para evitar precisamente la evasión. ¿Qué te parece? Puedes votar tres alternativas. Bien, es necesario, es insuficiente o mal, no es una prioridad. Para que participes ahora con nosotros. Y vamos de inmediato con el tema, así el tema de la semana, en realidad, con este paro que hoy va a cumplir su quinto día, que comenzó con focos muy aislados, con la Confederación de Camioneros de Fuerza del Norte, los camioneros de Paine, pero de a poco se fue sumando más gremios más chiquititos. Los gremios grandes no participaron, pero finalmente también se fueron bajando y esto fue creciendo, razón por la cual ya tienes ahora una reunión de los camioneros de la Fuerza del Norte con las autoridades. Viene entrando rápidamente Quique Yávar, que se está ubicando, va a estar con nosotros también en las noticias. ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, ¿y tú, José?
Bien, te veo acelerado, pobre.
Sí, acelerado.
Tranquilo.
Como mucha gente que va viajando, ya tenía la esperanza de que este fin de semana las vías estuvieran despejadas, ¿ya? Porque recordemos, no solamente esto influye en la industria, que tiene problemas de dinero bastante importantes con esta movilización de los camioneros en distintas partes del país, sino también ya la gente empieza a salir de Santiago.
Sí.
Y probablemente esta congestión, yo he podido hablar en la semana con gente que le ha tocado trabajar y viajar en distintas regiones del país, y me han dicho que se está multiplicando las horas de traslado entre una ciudad y la otra, lo que va también a tomar un cáliz distinto este fin de semana, donde también la ciudadanía está enojada con algunos camioneros.
Sí.
Y se están haciendo respetar, o sea, ya estamos llegando a una tensión que es bastante importante.
Como peligrosa.
Claro, con lo que está pasando, y ultimátum vas y ultimátum viene.
Bueno, razón por la... Y también, bueno, vamos a contarle también detalles de los gremios que están muy molestos, de transportes de alimentos, etcétera. La presión es importante para los camioneros, razón por la cual hoy día la Confederación de Camiones de Fuerza del Norte informó que van a aceptar, de hecho aceptaron reunirse con autoridades de gobierno para buscar una solución al paro. Ellos enviaron un comunicado donde señalaron que ayer fue un día muy duro, difícil, que los golpearon con violencia, que los reprimieron con fuerza desmedida y así todo nos levantamos con fuerza para poder lograr más avances. Con mucha voluntad nos presentamos nuevamente en la Casa de Gobierno, decían los representantes, en una cita que se está dando a esta hora en el Ministerio de Transportes, que está contando con la presencia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también con el ministro del ramo de transporte, Juan Carlos Muñoz, y que busca un poco arreglar esta situación. Los transportistas hablaron a la entrada del Ministerio de Transporte, adelantaron un poco, plantearon que si bien también es importante, evidentemente, el precio, el alto precio del combustible, recordemos que el gobierno ya ofreció congelar 3 meses el precio, ellos enfatizaron mucho en el tema de seguridad. A ellos les parece insuficiente los anuncios que hizo el gobierno en materia de seguridad. Dicen que sus familias tienen miedo, que sus hijos tienen miedo y que hay que frenarlo. Mencionaron a choferes fallecidos o atacados brutalmente en distintos trayectos. Dicen que por ahí un poco van los tiros de lo que van a solicitar. Y en esta jornada, yo les decía que ha habido coletazos importantes de los gremios que están alrededor del tema de los camioneros, y hay declaraciones, por ejemplo, de Cristian Allende, que es presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que hablaba de advertencia a los camioneros en caso de seguir con estas manifestaciones.
Insistimos que si no terminan este paro hoy día, la verdad es que también nosotros, que somos los que les damos su salario, les pagamos su flete, nosotros también vamos a tomar medidas que van a ser también drásticas contra ellos, porque no puede ser que un sector sea tan complice tanto a todo el sector productivo.
¿Qué tipo de medidas?
Por ejemplo, los pagos no van a ser oportunos. Hay muchas cosas, porque a nosotros también nos afecta. Cuando nosotros no llegamos, tampoco tenemos los pagos oportunos. Entonces, cuando un transportista que nos pide que les paguemos semanalmente o quincenalmente, nosotros lo hacemos siempre. Pero si ellos no nos dan el servicio que nosotros necesitamos, tampoco nosotros tenemos la obligación de atenderlos como ellos lo hemos atendido hasta la fecha durante muchísimos años.
Claro, él hablaba respecto de los riesgos, por ejemplo, el tema de que se pierdan alimentos porque se pierde la cadena de frío, se echan a perder las frutas, se echan a perder la comida, el alimento, no llegan los compromisos, se retrasan. Ayer no me acuerdo quién contaba respecto de las exportaciones a China, que hay plazos específicos donde claro, si no se pierde toda la mercadería. La verdad es que es bien complejo la situación, razón por la cual, claro, acá el representante de la Sociedad Nacional de Agricultura decía: o paran esta cosa o nosotros simplemente vamos a dejar de pagarles. Algo que respondieron los camioneros, específicamente Freddy Martínez, que es presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Los Ángeles, que decía claramente: la vida de las personas es mucho más importante que los alimentos.
Tanto la CPC, que son los grandes mandantes de carga, como los fruticultores, entendemos perfectamente su sentir. Queremos decirles que están invitados a conversar con nosotros a través del Ministerio de Economía, que hemos hablado con el ministro Grau, para que podamos, primero que nada, resolver una cuestión que es más importante que los productos que salen y entran y que la fruta, que es la vida humana de nuestros conductores y la tranquilidad de nuestras familias. No hay que olvidar que en el norte falleció Ciro Palma, no hay que olvidar que Juan Barrio ya no está con nosotros, no hay que olvidar que Ciro Palma está hoy día, Juan Barrio está bajo tierra, y que Ciro Palma hoy día está paralítico, todos los días yendo a la Teletón, con muchas dificultades económicas para salir adelante. Hemos logrado algunas cosas, pero son insuficientes. Por lo tanto, la fruta, la exportación y todo eso siempre va a estar por debajo de la vida humana de los camioneros.
Bueno, esperamos que en esta reunión, que como yo les contaba, comenzó hace un ratito en el Ministerio de Transporte, tenga resultados ya de los representantes camioneros, no solamente por las peticiones, especialmente en materia de seguridad que tienen los camioneros, sino también por ejemplo, la SNA advertía de pérdidas de $500 millones semanales por el paro, y claro, dice que el costo ya está siendo muy alto.
Claro, ayer conversamos con Cristian Allende en el Nada Personal junto a Josefina Ríos, donde él decía: la Sociedad Nacional de Agricultura y probablemente la CPC en su conjunto apoya esta petición que están haciendo los grupos de camioneros de mayor seguridad. Decía que habían efectivamente choferes, había un delito que había incrementado mucho con el robo de la carga que estaban transportando los camiones, y decían, a eso adscribimos completamente y estamos de acuerdo en que necesitamos garantizar mejores condiciones de seguridad. Pero decía también en esta conversación que tuvimos ayer, Cristian Allende decía, ahora, si es por un problema de seguridad, debería parar el país completo, porque es algo que nos está afectando a todos. En cuanto a eso, decía que estaban completamente dispuestos a conversar. Ya el gobierno se había comprometido con 12 puntos seguros para que los camioneros pudieran, que se trasladaran de Santiago hasta Arica, pudieran dejar sus máquinas, incluso con algunos minutos de resguardo policial de estas maquinarias. Pero también todos están exigiendo mayores cantidades de seguridad, mayor dotación de carabineros, y ya se está haciendo insostenible porque sabemos que el número de carabineros es limitado, que ha sido una institución que ha tenido bajas importantes en eso. Y otro, desde el punto de vista económico, decía Cristian Allende, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que ellos saben cuánto le están pagando a los camioneros, que han podido traspasar los costos de la bencina y que ellos conocen perfectamente cuánto están cobrando por los fletes, y que de manera informal varios dueños de camiones le habían dicho que los últimos 2 años a ellos les había ido muy bien. Recordemos que durante la pandemia probablemente los dueños de camiones y los choferes de camiones fueron los que pudieron seguir trabajando, porque el delivery, porque la logística fue el método que utilizamos todos prácticamente para poder sortear ese espacio de tiempo donde habían restricciones de movilidad interesantes e importantes, y donde los camioneros siguieron trabajando de manera ininterrumpida para generar esta cadena de abastecimiento. Falta todavía ver cuál es la fórmula, lo que están pidiendo en concreto. En algunas movilizaciones anteriores de camioneros habían pedido mayores seguros para las maquinarias y también alguna especie de seguro de vida para poder proteger a las familias de los choferes si, ni Dios lo quiera, llega a pasar algo de un accidente fatal.
Claro, tener resguardo a la familia.
Exactamente, pero aún no hay una forma, ni una figura, ni una postura única, que es lo que ha costado al gobierno para poder conversar con ellos, porque los dirigentes que llegaron de manera inicial parece que no representaban a esta masa y a estos grupos de descolgados que han ido paralizando el país de manera esporádica en el norte y en el sur, y que nos tienen todavía pendientes de lo que va a pasar con esta situación.
Ya los que se han sumado, como yo les decía, otros gremios, por ejemplo, los microbuseros se sumaron a la paralización en la provincia de San Antonio, en Valparaíso y en Puerto Montt. Esto con las mismas solicitudes de los camioneros, que son mayor seguridad en las rutas, disminución del precio de los combustibles, que son las dos grandes peticiones. Son 5 las líneas que adhirieron desde las 7 de la mañana de hoy, las cuales significan una cantidad de 500 máquinas. Estas son la Asociación de Taxibuses de San Antonio, la Asociación Gremial de Buses de San Antonio, Litoral Central, Buses Amanecer y Buses San Antonio. Por su parte, Puerto Montt fueron todas las líneas que recorren la capital regional las que se sumaron a esta paralización, según indicó Rubén Sáez, que es presidente de la Asociación Gremial de Microbuseros. Total son 400 vehículos que no estarían trabajando. El dirigente aseguró que paralizamos bajo el mismo petitorio. Mario Manzano, que es presidente de la Asociación de Taxibuses de San Antonio, indicó también que esto partió con el paro de los camioneros y refleja una demanda y el sentir de los micreros rurales de San Antonio, que decidimos adherirnos, y muchas zonas rurales de la quinta región, Petorca, la Sol de Pacífico, ya se adhirieron. Ellos se suman al petitorio que se termine el impuesto específico, que es una carga fiscal que llevamos, dice, hace más de 40 años, ya últimamente se nota más con el alza del petróleo. Si bien durante la jornada ninguna de estas dos movilizaciones cortará las rutas, y de hecho la instrucción es quedarse en los terminales, el día de ayer, durante las 0 y las 8 de la mañana, los buses de Puerto Montt se instalaron ya en la berma y se sumaron de esta forma los microbuseros a esta manifestación. 12 del día y 19 minutos. Y vamos a otro tema a propósito de la gira del presidente Gabriel Boric a México. Él ya llegó hoy día, pasada las 11 de la mañana, estuvo ya de regreso a la capital, ahí a Santiago, y fue una visita donde invitó a varios empresarios, dirigentes y gremiales también de distintos mundos, entre ellos Helen Coyunyang, que es presidenta ejecutiva de FEDETUR, la Federación de Turismo. Helen, ¿cómo estás? Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Helen, normalmente la tónica que ha sido de las visitas del presidente Gabriel Boric en general en sus giras internacionales ha estado un poco en invitar a gremios, a pymes y a representantes un poco más pequeños, no tanto los grandes empresarios, para poder en el fondo dialogar y llamar a la gente a que venga a invertir a nuestro país. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido?
Bueno, una excelente experiencia. La verdad es que primera vez que me toca participar en una gira presidencial. Fue además muy especial porque efectivamente había una presencia muy importante del sector turístico. Me tocó participar a mí y en conjunto conmigo fuimos con representantes de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, ACHET, representante aéreo, el CEO de Sky Airlines, Chile Certur. O sea, éramos varios los del mundo turístico. Y eso hizo que tuviéramos una presencia especial, se le puso especial énfasis en las actividades con empresarios de México, al hecho que estábamos participando el sector turístico, y eso fue muy valioso. Yo diría que es primera vez que ocurre, y claro, y ahí se ha representado todo el mundo turístico, que es primordialmente PYME, y que viene saliendo de una crisis muy muy compleja. Por lo tanto, todas estas iniciativas, estos gestos sobre todo, son muy importantes. Además, lo valioso fue que además del presidente estaba el ministro de Economía, la ministra de Relaciones Exteriores, la subsecretaria de Hacienda y un grupo importante, bien transversal, de parlamentarios. Entonces también fue una instancia muy muy rica para poder conversar con ellos y poder intercambiar y que ellos también conocieran más respecto de la industria turística. Así que la verdad es que fue muy corto, pero muy intenso y muy productivo.
Helen, te saluda Enrique Yavar por acá.
Hola.
Muy buenas tardes, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Te quería consultar por qué México. Hay un intercambio interesante en cuanto al turismo. ¿Por qué el presidente Gabriel Boric decide incluir a FEDETUR y a empresas que están relacionadas con el turismo a esta gira por México?
Bueno, es que se dan bastantes elementos. El hecho de México es un mercado importante para Chile. No es el prioritario, obviamente, pero es un mercado importante que nosotros hemos tenido una relación comercial desde el punto de vista turístico por muchos años y que evidentemente la pandemia lo paralizó. Y esta es una muy buena manera de recomenzar con eso. Y por otra parte, también decir que estaba lo de la Alianza del Pacífico, que la parte de la cumbre de la Alianza del Pacífico, si bien la de presidente no se pudo efectuar, sí se realizó la cumbre empresarial. Entonces, ahí hubo también un intercambio con otros países de la Alianza del Pacífico. Entonces hubo bastantes aspectos que se dieron cita en estos días que para nosotros son muy importantes desde el punto de vista turístico.
Helen, tantas veces hemos conversado respecto de las consecuencias que tuvo para la hotelería, para el turismo en general, la pandemia, bueno, primero el estallido, después la pandemia, y también las restricciones que puso Chile, que muchas veces eran más altas que las de otros países, para que la gente viniera a nuestro país y viniera a turistear, etcétera. ¿Con qué imagen te quedas un poco de cómo ha cambiado eso en las conversaciones que tuviste con distintos empresarios en México?
Bueno, la verdad es que es muy, y uno le llama tanta la atención, lo que pasa aquí permea inmediatamente hacia afuera. Uh-huh. Y evidentemente nosotros perdimos competitividad por la lentitud en levantar las restricciones, fue uno de los últimos países en hacerlo, y eso ha tenido un costo para nosotros desde el punto de vista de la recuperación del turismo receptivo, que es la llegada de turistas extranjeros. Y eso es algo que vamos a tener que trabajar con más fuerza hoy día para recuperar. Y lo vimos en México, con los empresarios mexicanos, los operadores turísticos, inmediatamente nos hicieron ver ese elemento, que Chile había tenido, era el más lento y que había sido un proceso muy engorroso para poder traer turistas al país. Pero también me llamó mucho la atención que otros aspectos, como por ejemplo la seguridad en el centro de Santiago, en la zona cero, digamos, y los hoteles que están ahí, ellos inmediatamente manifestaron eso y la preocupación de llevar turistas a esa zona. También, por ejemplo, habían tenido problemas con grupos que vienen a los parques nacionales y que se encontraron con la huelga de los guardaparques, que felizmente se acabó este miércoles. Pero es impresionante como lo que ocurre aquí en Chile inmediatamente permea en una actividad como la nuestra, que es muy sensible a todo lo que está pasando.
Ya, ahora, claro, mencionaste varias cosas que uno piensa, por ejemplo, claro, la huelga de los guardaparques, claro, uno piensa que no va a permear, evidentemente que permea, alguien que va a las Torres del Paine desde Europa, si hay huelga, no, sencillamente no va a venir, no más, pues si no puede entrar por los lugares donde se puede entrar, etcétera. ¿Cuál es la expectativa que tiene? ¿Con qué sensación te quedaste de que la gente en general afuera tiene una imagen de que Chile está un poco inestable entre medio de, claro, mencionaste la zona cero, lo que puede ser peligroso en algunos minutos el centro de Santiago? ¿Qué imagen general te quedaste tú?
Sí, mira, yo me quedé con una muy buena impresión, porque creo que la mejor manera de aplacar esas preocupaciones que manifiestan los empresarios mexicanos es inmediatamente ir con el presidente. ¿Qué mejor que el presidente y su mini?
Ay, perdón.
Manifestar.
¿Helen?
Sí, aquí estoy.
Mira, ahora sí, que de repente te perdimos. Dale.
Ah, ya. Lo que te decía es que efectivamente yo creo que la mejor manera de dar respuesta a este tipo de de comentarios o preocupaciones en este caso de los empresarios mexicanos es el propio presidente, que se presentó frente a ellos y les dio mucha calma y mucha tranquilidad del proceso que está viviendo Chile, digamos que se esté llevando en paz. Y eso yo creo que es lo más. Para nosotros, desde el punto de vista del sector privado, qué mejor que nuestro presidente y sus ministros estén allá afuera en la cancha diciéndole al mundo que Chile es un país para invertir, es un país para visitar, y eso fue muy valioso. Y lo otro que quiero decir es que también tuvimos unas conversaciones muy buenas con el ministro de Economía, el Fomento y Turismo, con el propio presidente Boric, y yo creo que ellos, si estaban comprometidos, quedaron más comprometidos todavía con nuestro sector.
Helen, el tema de esta semana completa ha sido el paro de camioneros, donde han visto afectados distintos rubros. ¿Cómo está el turismo? ¿Tienen ustedes algún reporte de cancelaciones de turismo interno por este tema del paro de camioneros, sobre todo gente que se sale de Santiago o que viene también a la capital y que podrían ver truncada la posibilidad de hacer esto por este paro?
Bueno, la conectividad para nosotros es fundamental, y un paro como este esperamos que se resuelva muy pronto, porque inmediatamente, piense usted que toda la actividad turística ocurre en regiones, la gente se desplaza por los distintos trayectos, y si no se pueden, proyectar a eso, inmediatamente permea en tanto el desplazamiento de los chilenos por Chile, lo que es el turismo interno, como también el turismo receptivo. Todavía eso no ha llegado afuera, no hay preocupación en este minuto por eso, pero obviamente si se extiende la preocupación por la conectividad, y si no se puede resolver, digamos, por la vía aérea, evidentemente se van a producir cancelaciones. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero evidentemente es un aspecto de mucha preocupación para nosotros.
Ya pues, Helen, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a usted, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chao, chao. 12 del día, 27 minutos. Estamos a la espera, como les decíamos al principio, de novedades que salgan de esta reunión que está encabezando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el ministro de Transporte, Juan Carlos
Muñoz.
Juan Carlos Muñoz, y con representantes de los camioneros para lograr un acuerdo que pueda parar con las movilizaciones. Recordemos que ellos tienen dos necesidades que son las urgentes, que son el tema de congelar los precios del petróleo por las continuas alzas, y también hacer mejoras en materias de seguridad. Pero en el tema de los combustibles hay una novedad que les quiero contar, tiene que ver con el precio de los combustibles, que podrían bajar durante la próxima semana. El petróleo diésel lo haría, de hecho, luego de un año de constantes alzas. Lo dijo hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que adelantó que para la próxima semana se espera una caída del precio del combustible. Así como esta semana el precio de la gasolina de 93 ya bajó 10 pesos, la próxima semana, dijo, vamos a tener otra caída en el precio de las gasolinas, una magnitud similar, y de mantenerse los precios internacionales y cambios actuales, habría reducciones de precios de combustible durante varias semanas seguidas, dijo el ministro al finalizar los debates de la ley de presupuesto 2023. Dijo que nuestras proyecciones indican que para la próxima semana, por primera vez, se va a bajar el precio doméstico del petróleo diésel después de 65 semanas de alzas. El ministro explicó que el aumento constante de los combustibles este año es un fenómeno que trasciende las políticas públicas y que tiene que ver algo de carácter más global. Pero afortunadamente ya está cediendo y nos va a permitir que muchas de las preocupaciones y la ansiedad que han tenido los chilenos en torno a las alzas se vayan aplacando. Sobre este tema y en relación al paro de los camioneros, el titular de Hacienda también dijo que es algo que deberían tomar en cuenta los sectores que se están movilizando en torno a este tema.
12:29. Vamos a hacer una pausa, pero antes le recordamos la pregunta del día, que tiene que ver con esta estrategia que está haciendo el Ministerio de Transportes para poder evitar la evasión. Nosotros les preguntamos algo muy concreto. Decimos mayor fiscalización, multas a operadores y un aumento de las zonas pagas, la estrategia de transportes para evitar la evasión. ¿Qué te parece? Te planteamos tres alternativas. Bien, necesario, insuficiente o mal, no es prioridad. Participa con nosotros en arroba Radio Duna, en duna.cl, y a la vuelta, más ahora en Duna.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio Cuvé es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio Cuvé es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Luego de una serie de intensas negociaciones, las naciones participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, han llegado a un importante acuerdo que compensará a las naciones más vulnerables del globo. Los países reunidos en el evento acordaron que se creará un fondo para reparar a aquellos más afectados por las pérdidas y los daños causados por la emergencia climática y que paradojalmente menos han contribuido a él. Si bien este acuerdo supone un gran avance, la COP27 apenas avanzó en otras temáticas claves, como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y un lenguaje más estricto sobre la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1.000 personas, 1.000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1.000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Con Mazda BT50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActive Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda, Darko Center.
Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas, siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
Del día, 34 minutos. Sigues en Ahora en Duna en este día viernes 25 de noviembre de 2022, y vamos con el deporte, por supuesto.
Con esa cortina que se ha hecho tan característica, que ha hecho bailar a A todos ustedes.
A todos, sí. Está buenísimo el ritmo.
Oye, José, ¿sigue Qatar 2022? Ayer me preguntaban cuánto va a durar. Un mes aproximadamente van a estar jugando las distintas selecciones que llegaron a esta cita mundialista. Hoy fue el turno de Gales con Irán, una selección de Irán que se impuso al elenco galés por 2-0. También estuvo Qatar con Senegal, los cataríes que les ha costado muchísimo el inicio futbolístico, donde Senegal les dio una goleada de 3-1. Ahora lo que viene es Países Bajos, la selección holandesa se enfrenta con Ecuador y más tarde a las 4 de la tarde para poder cerrar el día un clásico de clásicos, no en lo futbolístico, pero sino en distintas relaciones que ha tenido históricamente Inglaterra con Estados Unidos. Lamentablemente ya hay bajas y bajas importantísimas de jugadores que salieron ayer lesionados. Hablo de Neymar y Danilo, que se van a perder lo que resta de la fase de grupos de Qatar. Así que son pésimas las noticias que tiene Brasil, ya que Neymar Jr. y Danilo se van a perder los dos partidos que quedan en esta fase de grupos, que son ante Suiza y Camerún, por lesiones en el tobillo, lesiones importantísimas. Ayer Neymar salió muy adolorido de la cancha. Ellos se lesionaron, recordemos ayer, la victoria que tuvo la verde amarela por 2-0 ante la complicada selección de Serbia, y ambos jugadores pasaron a hacerse exámenes esta mañana en Doha antes del entrenamiento realizado en el Gran Hamad Stadium, en el que no pudieron estar presentes. Según ya informan los medios brasileros, los futbolistas no van a poder regresar antes del final de la fase de grupos, y la baja del jugador de la Juventus puede propiciar la aparición en ese lateral derecho de Eder Militao, quien fue suplente ante Serbia, o de Dani Alves, que a sus 39 años estará presente en la convocatoria brasileña. Por su parte, sin Neymar, Tite tiene la posibilidad de alinear a Anthony del Manchester United, o a Gabriel Jesús del Arsenal, o a Rodrigo del Real Madrid como segunda punta. Oye, Brasil tiene mucha alternativa igual, de todas maneras, jugadores de excelente categoría para seguir esta fase de grupos de Qatar, que no la tiene tan difícil. Tiene un grupo más o menos fácil para el combinado brasileño, que antes del Mundial de Qatar ha estado mostrando muy buen fútbol. Suiza, que debería ser un rival bastante más fácil. Camerún, que futbolísticamente es un poquito más complicado.
Oye, ¿y Qatar? Lo ha pasado mal, yo creo, Qatar. Lo ha pasado mal como anfitrión, políticamente hablando, por tantos reclamos que ha recibido, tantas polémicas que se han generado en torno a las restricciones de libertad que en general tiene Qatar, y que obviamente agrupaciones internacionales que están de visita simplemente las resisten, desde el tema del, ¿cómo se llama?, el brazalete, uh-huh, etcétera. Y también en lo futbolístico, tú mencionabas los resultados. Senegal derrotó categóricamente a una Qatar que está con un pie fuera del Mundial. De hecho, Senegal sigue bien encaminado por la clasificación en el grupo A. Senegal consiguió hoy una victoria categórica de 3-1 sobre el anfitrión Qatar, hoy día en la segunda fecha por el grupo A del Mundial, y con esto la escuadra africana sigue en camino por la clasificación, mientras que los locales quedaron prácticamente ya fuera, eliminados los anfitriones. El conjunto de los Leones de Teranga se impuso ante el mediante Famara Mediu y Bamba Dieng, mientras que los cataríes descontaron vía Mohamed Muntari. Y de esta forma logran este triunfo importante, donde Senegal derrota rotundamente a Qatar por 3-1 y dejando al anfitrión ya con una pata fuera del Mundial.
Complicadísimo. Bueno, los anfitriones muchas veces tienen esta participación que pasa en algunos sentidos bien piola, pero a Qatar le ha costado. Y bueno, y es un país que históricamente no tiene muchos antecedentes futbolísticos y que debuta en este mundial que organizan ellos mismos. Hasta acá dejamos Qatar 2022 y vamos a Noticias del Mundo.
Son las 12 del día, 39 minutos. Sí, partimos con Irán a propósito del régimen que desplegó unidades blindadas cerca de la frontera con Irak y eleva la tensión contra los kurdos. Irán desplegó tanques y a sus fuerzas especiales de los guardianes de la revolución en las regiones kurdas del país, escenario de altercados recientes con facciones armadas de la oposición, según declaró hoy día el comandante del ejército Tierra de los Guardianes. En este momento, unidades blindadas y fuerzas especiales del ejército de de tierra están saliendo hacia las fronteras del oeste y del noreste del país, afirmó el general Mohamed Kapkur, citado por la agencia local Taslim. Este movimiento de las fuerzas terrestres busca reforzar a las unidades situadas en la frontera e impedirle la infiltración de grupos terroristas afiliados a los grupos separatistas que operan en la región norte de Irak. El martes, el general Kapkur había aconsejado a los habitantes de cerca de las zonas adyacentes a las bases de los grupos terroristas a que evacuaran para no resultar heridos por las operaciones de los guardianes, el ejército ideológico de la República Islámica. Desde el domingo, de hecho, estos guardianes de la revolución han atacado con misiles, con drones kamikaze, en dos ocasiones a las bases de varios grupos armados desde la oposición kurda iraní, radicados desde hace décadas también en esa zona. El régimen iraní ha denunciado ataques contra su territorio perpetrados, según él, por grupos infiltrados desde Irak. Y las autoridades acusan principalmente a esos grupos de alentar las manifestaciones que se están celebrando en Irak desde la muerte el pasado 16 de septiembre de la joven kurda iraní Mahsa Amini, que había sido detenida por la policía de la moral. El jueves, Teherán justificó en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU sus bombardeos en Kurdistán iraquí y afirmó que no tenía otra elección para protegerse de grupos terroristas. Pero Irán afirmó hoy que no reconoce la misión independiente aprobada el jueves por la ONU para investigar violaciones de las libertades fundamentales en las protestas desatadas tras la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini. La República Islámica de Irán considera innecesaria y una violación de la soberanía nacional esta formación de cualquier mecanismo para examinar los hechos de los últimos meses, dice el Ministerio de Exteriores de Irán.
12:41, visitamos el vecindario acá de América Latina, uno de nuestros vecinos que tiene una crisis política que no logra ser detenida. Recordemos que esta semana íbamos a ver lo que iba a ser la Cumbre de las Américas, donde el presidente Pedro Castillo tenía que asumir la presidencia pro tempore de ese organismo. Ahora se le suma un nuevo enredo porque él tuvo que anunciar hoy día un cambio de gabinete tras la renuncia de su primer ministro Aníbal Torres, que se debe particularmente por el rechazo que le dio el Congreso a la moción de confianza. El titular del gabinete de ministros no pudo lograr este voto de confianza que requiere del Parlamento, y así lo comunicó el titular del Congreso, José Williams, a que la mesa directiva en pleno eligió rechazar la cuestión de confianza planteada por Torres. Rápidamente, el ministro Aníbal Torres fue donde el presidente Pedro Castillo y presentó su intención de dejar el cargo. Por eso el presidente del Perú dijo en un mensaje que va a tener que renovar el gabinete completo y al mismo tiempo llamó al Congreso de la República a respetar el Estado Constitucional de Derecho. Recordemos que el gobernante peruano ha indicado que había aceptado la renuncia de Torres y que valoró la labor que tuvo, agradeciéndole su preocupación y el trabajo que desempeñó y que alcanzó a desempeñar por el país. El presidente peruano criticó también el comportamiento que está teniendo el Congreso por buscar crear una crisis en el poder ejecutivo y manifestó que los legisladores pretenden burlar y darle la espalda a la voluntad soberana de los ciudadanos. El presidente del Congreso, Williams, respondió acusando un intento de arrogarse la facultad exclusiva y excluyente del Congreso a Pedro Castillo en una relación que es cada día más tensa. Según información que tiene, por ejemplo, La República, los legisladores habían rechazado esta cuestión de confianza planteada por el primer ministro Aníbal Torres y donde en ese minuto Williams había manifestado que hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza. Lamentablemente, una crisis que no para, ya es quinto o sexto cambio de gabinete ahí en el Perú, en un país que democráticamente está muy desestabilizado y que incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Congreso peruano de intentar un golpe de Estado a la administración de Pedro Castillo.
Razón por la cual se suspendió la cumbre de Asia-Pacífico.
Claro, la cumbre de presidentes de la América.
La de presidentes, claro, exactamente. 12 del día, 44 minutos. Nos vamos a Francia porque hay novedades que está destacando la prensa del mundo a propósito de que se dio el primer paso para inscribir el derecho al aborto en la Constitución. La iniciativa, que es impulsada por el partido de izquierda más radical, Francia Insumisa, contó con el apoyo de casi todos los grupos políticos, incluida la extrema derecha de Marine Le Pen. Francia, decía una descripción que hace un reportaje del diario El Mundo. Francia dio ayer una lección de armonía, de raro consenso, en un mundo acostumbrado de bronca política, con unos parlamentarios en los que las bancadas de uno y otro bando parecen esforzados en no ponerse de acuerdo. Los diputados franceses votaron ayer por 337 votos a favor y solo 32 en contra, inscribir el derecho a aborto en la Constitución. Es el primer paso para blindar un derecho que en el último año ha sufrido importantes retrocesos en el mundo, sobre todo después de junio pasado, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara el derecho a aborto. Decía parte de los votantes: quiero dedicar esta victoria histórica a las mujeres de Estados Unidos, a las de Polonia, Hungría, cuyo derecho al aborto está siendo restringido, dijo Metin Panot, ponente del texto del grupo Francia Insumisa, que es de izquierda más radical. Después de un debate marcado por las sucesivas obstrucciones de distintos grupos políticos, reflejo de que el partido del presidente Macron ya no goza de mayoría, la propuesta del sí de casi todos los grupos estuvo, incluidos los macronistas, los socialistas, la izquierda de Mélenchon e incluso, sorprendentemente, la extrema derecha. La misma Marine Le Pen, que en 2012 dijo que había gente que abortaba por comodidad. Otros 10 años antes, en 2002, su partido llegó a prometer sus votantes derogar la ley de aborto. Y preguntada por este giro de 180 grados, Le Pen afirmaba estos días que lo que quiere es evitar futuras leyes que puedan aumentar los plazos existentes o incluso que estos plazos desaparezcan. En Francia, el plazo legal para abortar son las 14 semanas de gestación, ampliado desde 12 semanas hace solo unos meses. El texto que se votaba, redactado por el partido de izquierda, proponía añadir un párrafo al artículo 66 de la Constitución, disponiendo que nadie puede vulnerar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que la ley garantiza a toda persona el libre y efectivo acceso de los derechos. Un texto más que necesario en estos tiempos agitados, afirmaba el ministro de Justicia de Francia.
12:47, muy pendientes de lo que está pasando en el conflicto Rusia-Ucrania, y es hoy cuando el gobierno de Ucrania denunció que los soldados rusos en su retirada de la ciudad sureña de Jersón habrían dejado explosivos escondidos en el interior de juguetes, lo que está incrementando el peligro para la población civil. Rotislav Smirnov, que es asesor del Ministerio de Interior de Ucrania, realizó esta afirmación durante la emisión del denominado Teletón Nacional, que es un programa de beneficio que están emitiendo simultáneamente todos los canales de la televisión ucraniana, según ha informado la agencia local Ukrinom. Smirnov explicó que tras la salida de los soldados rusos de la ciudad, que es la única capital importante que Moscú ha llegado a ocupar totalmente, la labor principal del ejército ucraniano ha sido desminar la zona para poder hacerla segura para que los civiles puedan volver a reincorporarse a la vida. Actualmente, decía, el enfoque principal está en este desminado, ya que el número de minas es extremadamente grande ahí en la ciudad de Jersón, y constantemente el gobierno ucraniano ha recibido documentos fotográficos sobre municiones descubiertas en juguetes para niños. Incluso decía este portavoz del gobierno ucraniano que había una mina entre dos balones de fútbol que habían encontrado los soldados que habían llegado a poder asegurar esta ciudad. Agregaba también que los territorios liberados de la región de Jersón y en su capital, los rescatistas ya han eliminado más de 5.000 objetos explosivos. Los soldados rusos, recordemos, abandonaron parte de la región de Jersón y su capital hace solo unas semanas y se retiraron a la orilla derecha del río Dnieper, que parte en la ciudad en dos. Jersón está en el sur de Ucrania y es una de las cuatro regiones de ese país que Rusia también buscaba anexionar de manera unilateral junto a Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Y pese a las declaraciones de anexión, el ejército ruso nunca ha llegado a controlar del todo ninguna de las regiones que ya hicieron este referéndum y que incluso el Congreso ruso habría aprobado todas las anexiones respectivas que estaba buscando llevar adelante Rusia de manera unilateral.
12 del día y 49 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a más noticias locales a propósito de la situación que se va poniendo más compleja con el tema de la Polar. La verdad que esto partió con una denuncia de Under Armour, pero esta marca de deporte, pero la verdad es que ha ido creciendo y creciendo. Ya entró el Cernac en la disputa por la supuesta venta de artículos falsos por parte de este retail, la Polar. Durante la medianoche de hoy día se parte el Black Friday, donde está muy marcada, de hecho, por personas que están opinando respecto a la compra de la Polar. La verdad es que se ha ido mediatizando bastante la situación. Y se hablaba mucho de el modelo que está teniendo la Polar. Ayer lo conversábamos un poco también con Polo Ramírez, de qué forma la Polar explicó en la jornada de ayer por qué no es real que estén vendiendo productos falsos, sino que se trata de compras a retail norteamericanos que tienen estas marcas, pero a precios más baratos, más reducidos, claro, porque son saldos anteriores o con alguna falla, pero claro, acá la empresa, la representante de la empresa aquí en Chile dice, no, pues nosotros somos los vendedores oficiales en el fondo.
Claro, ahí se presenta un vacío legal, por decirlo de alguna manera, que es bastante interesante, porque en estos contratos de representación muchas marcas tienen la exclusividad de ser los únicos que pueden comercializar esta ropa deportiva, esta indumentaria deportiva, pero también la Polar y cualquier otro retail tiene derecho a poder importar mercadería de manera legal. Entonces, uno de los nuevos antecedentes que se ha conocido es que la Polar también está buscando impulsar una querella por violación a la libre competencia, ya que el representante exclusivo de esta marca, de Under Armour, tampoco habría querido comercializar su ropa a través de la Polar, que es algo que tiene todo el derecho, pero también la Polar dice que ellos también tienen el derecho de poder comercializar una marca que probablemente se ha hecho popular o que es comercialmente atractiva para el negocio que tienen ellos. Se han sumado distintas marcas a esto. Recordemos, este modelo que funciona así. Llega, no sé, la marca Adidas, por ejemplo, y va a una fábrica en China y pide que le fabriquen 1 millón de polerones, por ejemplo.
Claro.
Y no se hace con todos. Selecciona y se queda solamente con los que ellos consideran que responden ante sus estándares de fabricación, y la marca que se queda con esta merma, de este millón de polerones que fabricó, tiene el derecho por contrato de poder comercializarlos posteriormente. Generalmente lo hace a estos retailers, como por ejemplo Marshall, Costco, un sinfín de retailers distintos que existen en el mundo.
Son gigantes en el fondo, al
claro,
que le vende todo
el mundo. A ellos habría accedido la Polar, según ellos han indicado, para poder hacerse con estas prendas. Siguen, eso sí, circulando distintos videos de donde las marcas incluso han hecho análisis de las prendas que tenían y que dicen que tampoco respondían a los manuales de marca que tenían, incluso para las disposiciones de sus logos, de las costuras, etcétera, etcétera. Pero respondería de manera muy efectiva a lo que dicen ellos, que ellos están comprando artículos de segunda selección y que no habrían sido los seleccionados con las marcas para poder comercializarlos por sus canales directos.
Y otra marca entra también a las denuncias que ya mencionábamos. Se sumó Adidas, que aseguró que detectó una posible venta de productos falsos y que en vista de eso presentó una querella criminal en contra de la Polar, además de la destrucción de prendas que serían supuestamente falsificadas. A través de un comunicado, Adidas aseguró que el 1 de septiembre de 2022 detectó una posible venta de productos falsificados con la marca de distintas tiendas de la Polar, y con el fin de proteger a los consumidores, el 9 de septiembre y a través de una carta, Adidas informó a la Polar de esta situación. Se exigió, dentro de otras medidas, cesar y desistir de la venta e importación de productos falsos. A raíz de este requerimiento, Adidas dice que logró el retiro y la destrucción de más de 17.000 unidades de stock del vestuario de la marca, de las tiendas físicas y de la distribución de la Polar. Adidas dice que recibió información de parte del Servicio Nacional de Aduanas de la existencia de un contenedor de 18.000 productos falsificados de la marca importados por la Polar, y ese mismo día asegura que presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra de la Polar. Dice que Adidas condena categóricamente la falsificación de estos productos y cualquier comportamiento que pueda comprometer el bienestar y el servicio de los consumidores. Nos asiste una convicción de que el actual Qatar y la diligencia con la que Adidas ha procedido, no solo en este, sino que en todos los casos de falsificación se realiza conforme a los altos estándares. Y el CERNAC también informó que citó a la Polar, a los representantes de en Chile de Adidas, de Colombia también a declarar, que Colombia también hizo denuncia de lo mismo en contra de la Polar, puesto que también estarían involucrados. El director del servicio, que es Andrés Herrera, dijo que la situación no solo se extiende a Under Armour, sino a también ha visto comprometida a otras marcas como Adidas y Columbia, pero que también se ha citado a declarar a los representantes de las marcas para poder ver la situación. Así que esto se va agrandando y agrandando respecto también de, claro, la poca claridad que tienen los eventuales consumidores de la Polar, de que, claro, puede ser que los productos efectivamente sean de la marca original, pero son distintos al ser una merma de una empresa, por ejemplo, como Marshall, que es un retail gigante al que se le compra norteamericano, que son saldo y que muchas veces no son de la misma exacta calidad. Exacto. Entonces, claro, tal vez puede, alguien hablaba ayer de que podía haber vacíos en ese sentido, que efectivamente la Polar está en la legalidad, pero que también por un tema de transparencia son, tal vez habría que un poco transparentar que se trata del producto original, pero de un estándar un poquito más bajo en el fondo.
Claro, de una segunda selección. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Sin duda van a haber peritajes al respecto. 12:55. Y el presidente Gabriel Boric estuvo de visita en México durante toda esta semana haciendo actividades de dos tipos, de carácter económica, de carácter política y también unas visitas de carácter cultural. Y fue en el patio principal de la Escuela Gabriela Mistral de Coayacán, que es una ciudad mexicana, donde estaba escoltado por estudiantes de enseñanza básica que agitaban las banderas de Chile y de México, donde el presidente Gabriel Boric decidió poder hacer el balance de esta visita oficial ante los medios de comunicación, donde estuvo, por supuesto, acompañado por la canciller Antonio Urrejola y la embajadora de Chile en ese país, Beatriz Sánchez, y donde el mandatario recalcó el vínculo que existe entre Chile y México y el que, donde aseguró, trasciende los proyectos políticos que lideran ambas naciones. Y un tema que había abordado en la previa con su par, Andrés Manuel López Obrador, en una extensa reunión bilateral que tuvieron ahí en el Palacio Nacional y que tuvo lugar el día miércoles, que se tomó completamente la conferencia, fue la necesidad de poder fortalecer instancias de cooperación e integridad multilateral. El mandatario también lo había dicho en una entrevista que había dado a un diario internacional allá. Él decía que más allá del signo ideológico de las administraciones de turno, hay que fortalecer estas instancias de cooperación e integración. Y, por ejemplo, indicó que había que resurgir la cancelada cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico. En ese contexto, el presidente Gabriel Boric se le consultó por otros espacios como la debilitada Unión de Naciones Suramericanas, conocida como UNASUR, instancia en la que Chile había suspendido su participación durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que ex cancilleres y ex mandatarios chilenos pidieron reactivar en los últimos días, a través de una misiva que fue enviada a 12 líderes de la región y firmada, por ejemplo, por los expresidentes chilenos Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, Rafael Correa de Ecuador, Dilma Rousseff de Brasil, Ernesto Samper de Colombia y otros dignatarios, aseguraron que reactivar UNASUR permitirá alimentar un círculo virtuoso que fortalecería las instancias multilaterales y aportaría a un bien superior que hoy día está en peligro, decían ellos, la paz. Y el presidente Gabriel Boric abordó esa carta en específico y decía que comparte la visión que tienen los expresidentes, entre, decía, los que, no, si no mal recuerdo, estaban el expresidente Lagos y la expresidenta Bachelet, y decía que es tremendamente importante reforzar los organismos multilaterales en momentos en que el mundo necesita que América Latina tenga una voz unida en el marco de los desafíos tan importantes que tenemos que enfrentar para los efectos de la pandemia o la crisis económica. Y incluso ahí el presidente fue más allá y aseguró que vemos con buenos ojos la carta de los expresidentes y todo espacio de integración multilateral lo vamos a apoyar, no solamente evaluar, sino que alentar desde la Cancillería chilena. Así que la canciller Antonio Urrejola se fue con pega para la casa para poder alentar esta necesidad que decía el mandatario y que reforzó durante todos los mensajes que dio en esta gira presidencial por México.
12:58. Revisamos una información del ámbito económico. Hoy día publica Pulso de La Tercera a propósito de una reunión muy importante del Comité de Ministros que vota en esta jornada a las 5 de la tarde las reclamaciones en contra del proyecto de desarrollo de Los Bronces y Central Alto Maipo. Se trata de la quinta ocasión en que se junta este Comité de Ministros en la actual administración del gobierno, y esta vez lo hace para votar las reclamaciones en contra de dos proyectos de gran envergadura, en línea con lo dispuesto con los artículos 20 y 25 quinquines de la ley número 19.300 sobre las bases generales del medio ambiente. Se trata del proyecto de desarrollo Los Bronces de Anglo American Sur, de unos $1,000 millones aproximadamente, y la central hidroeléctrica Alto Maipo de Alto Maipo Spa, de unos $700 millones. Hoy entonces a las 17 horas está agendada esta nueva sesión de la Comité de Ministros, máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CEIA, que es presidida por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y que también integran sus pares de Salud, de Economía, de Agricultura, de Energía y de Minería. Es una reunión que normalmente se hace para votar las reclamaciones en contra de dos proyectos importantes como son lo que les menciono, y les decía también que el artículo 25 quinquies establece que la resolución de calificación ambiental podrá ser revisada excepcionalmente de oficio o a petición del titular o del directamente afectado cuando, ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado. Por lo tanto, hay expectativa de lo que vaya a pasar esta tarde con este Comité de Ministros que vota hoy las reclamaciones en contra del proyecto de desarrollo de Los Bronces y Central Alto Maipo.
1:00 p.m, nos vamos a una pausa, pero antes les recordamos nuestra pregunta del día, que dice así: mayor fiscalización, multas a operadores y un aumento de las zonas pagas. Esta es la estrategia que tiene el Ministerio de Transportes para poder evitar la evasión. Nosotros te entregamos tres alternativas: bien, necesario, insuficiente, mal, no es prioridad. Participa con nosotros en nuestro Twitter, @RadioDuna, y a través de nuestra página web, duna.cl. Y nos vamos a una pausa y a la vuelta estamos con más Ahora en Duna.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en creditcorpcapital.com.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado. En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Diseñamos el primer automóvil de la historia. Redefinimos el concepto de lujo. Convertimos la seguridad en un estándar para toda la industria. Hoy, llegamos con el mejor de los mejores en su versión eléctrica. La electromovilidad ha
ahora tiene un Mercedes-Benz.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Una de la tarde y 5 minutos. Esto es Ahora en Duna. Vamos a revisar las principales noticias en los titulares.
La Confederación de Camioneros Fuerza del Norte llegaron hasta el Ministerio de Transportes para buscar una respuesta a su petitorio. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allendez, solicitó a los gremios de camioneros que hoy mismo depusieran el paro a fin de evitar mayores disrupciones en las cadenas de suministro y demoras en los envíos de fruta hacia el exterior. La SNA, junto a los principales gremios de alimentos del país, se reunieron con el gobierno para evaluar el impacto del paro y hoy se cumplen 5 días desde que iniciaron las movilizaciones de transportistas.
Y el Comité de Ministros vota hoy las reclamaciones en contra del proyecto de desarrollo Los Bronces y Central Alto Maipo. Se trata de la quinta ocasión en que se reúne la entidad bajo la actual administración del gobierno y esta vez lo hace para votar las reclamaciones en contra de 2 proyectos de gran envergadura.
El Senado despachó el presupuesto 2023 para su último trámite en la Cámara Baja. Tras varias horas de debate que comenzaron el día martes, la Cámara Alta avisó las partidas de las carteras de Salud, Educación, Tesoro Público y Desarrollo Social.
Un cónclave para la próxima semana agendaron los partidos con el fin de cerrar el acuerdo constitucional, en medio de las presiones para que la alianza de gobierno se abra un órgano mixto o termine cediendo en favor de una instancia redactora 100% designada. El Partido Comunista y Convergencia Social se manifestaron duramente en contra de ambas alternativas.
Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunciaron que el sistema de garantías explícitas de salud incluirá la atención integral para víctimas de agresiones sexuales agudas.
Materia internacional, el presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció que renovará su gabinete de ministros tras confirmar la renuncia del primer ministro Aníbal Torres. Dejó el cargo luego de que la mesa directiva del Congreso rechazara de plano el planteamiento de un voto de confianza que le hizo la semana pasada.
La periodista A.J. Carroll interpuso este jueves una denuncia civil en un tribunal de Nueva York en contra del expresidente Donald Trump por violación. La mujer lo ha acusado desde hace casi 30 años y aprovechó la apertura de un periodo especial en el estado para buscar justicia por delitos sexuales que habían prescrito.
Y en el deporte, en Qatar, en el Mundial, comenzó la segunda fase de la fecha de grupos. Gales cayó ante Irán por 2-0. Los dueños de casa, en tanto, perdieron por 3-1 frente a Senegal. El resto de la programación corresponde al partido entre Países Bajos y Ecuador a las 13 horas e Inglaterra frente a Estados Unidos a las 4 de la tarde.
1:08 PM.
Y seguimos revisando las noticias más importantes. Les contábamos que estamos pendientes de una reunión que comenzó hace aproximadamente una hora entre representantes de los dueños de camiones, camioneros y el gobierno, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, para poder lograr un acuerdo y terminar con estas manifestaciones y paralizaciones en todo el país en distintas rutas que ha generado los problemas que les hemos contado a propósito de tacos importantes, de problemas de seguridad y también de eventual desabastecimiento. Queremos hablar sobre el tema. Tenemos a Juan Sutile con nosotros en líneas, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, María José.
Juan, le escuchaba una declaración donde usted decía que los dirigentes de los transportistas tienen un doble discurso porque exigen seguridad cuando ellos la están restando. ¿A qué se refería?
Bueno, todas las personas tenemos la libertad de podernos desplazar y realizar nuestros trabajos, hacer nuestras cosechas, abastecer a nuestros almacenes o supermercados, y eso se hace en el marco de un Estado de Derecho. Y cuando eso se altera, uno no puede decir que estamos frente a una situación de falta de seguridad, que sin duda existe, y lo tenemos claramente en las carreteras, y ahí yo coincido con ello. Lo tenemos en la Araucanía, también lo tenemos en el norte, con todos los delitos que hoy día conocemos, pero eso no significa que tú puedas usar las mismas herramientas que criticas para manifestar tus demandas, por legítimas que sean. Y no existe ninguna demanda legítima que abuse la violencia para lograr su objetivo. Y si hemos criticado que en el pasado ocurrió, hoy día tampoco podemos aceptar eso de algunos grupos, porque aquí no estamos hablando de organizaciones nacionales, sino que estamos hablando de organizaciones basales de transportistas que están, a mi juicio, pasando por encima del Estado de Derecho, impidiendo el libre tránsito y impidiendo que las personas puedan realizar sus trabajos y sus cosechas.
Juan, ayer conversábamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allende, que nos decía que ellos están apoyando las peticiones de seguridad, pero sobre el tema del precio de los combustibles, dicen que es algo completamente irrisorio y que no ha sido un problema ni de este gobierno ni de otro, que es una situación internacional, y que en el fondo un poco la petición de seguridad se ha ido desdibujando un poco y pasando a segundo plano, donde los camioneros al final están enfocados netamente últimamente en lo económico, y hoy día vuelven a reflotar la petición de seguridad. Si ustedes han tenido contacto de manera más informal en reuniones, porque sabemos ustedes son los principales mandantes del transporte de carga en nuestro país, ¿qué les han dicho? ¿Dónde están realmente enfocadas las preocupaciones que tienen el día de hoy?
Bueno, yo creo que es importante que el gobierno mida muy bien con quién se tiene que reunir y con quién tiene que pactar y a quiénes tiene que de alguna forma aislar. Uh-huh. Porque también existe aquí mafias del transporte que hacen tráfico o hacen, ¿cómo se llama? Estoy tratando de encontrar la palabra justa, pero básicamente hacen contrabando de medicina, de cigarrillo y de otros materiales. Uh-huh. Y ahí hay gente en la zona norte que está bastante involucrada. Entonces yo me pregunto, bueno, aquí, ¿qué es lo que está detrás de esto? Uh-huh. Y también existe una organización en Paine que está muy involucrada, que también participa, y han habido algunas pesquisas en aduana de miembros que han caído en delitos de contrabando. Entonces yo me pregunto qué es lo que hay detrás de todo esto. Claro. Y cuando veo que los dirigentes nacionales, como don Juan Araya, que es un dirigente histórico, Sergio Pérez, Chile Transporte y algunas otras agrupaciones importantes, que por cierto que comparten que tenemos problemas de seguridad, si los tenemos todos, los tienen las personas en las casas, en los barrios, en el comercio, en los supermercados, en las carreteras, en los puertos, en todo. Hoy día tenemos un problema gravísimo de seguridad. Y falta de Estado de Derecho, no solo en las carreteras, sino que también en algunas zonas especialmente muy marcadas, como es la Araucanía y el norte. Y creo que ahí el gobierno tiene que actuar con mucha fuerza, porque no se puede permitir que se incumpla el Estado de Derecho, juicio mío. Segundo, las demandas, tal como lo dice Cristian Allende, presidente de la SNA, y yo lo dije ayer también, a mí me parece que pretender que una situación de coyuntural de precio combustible se transforme en una fijación de precio o en un subsidio donde ellos solicitan una caída del precio del petróleo del 30%, que significa prácticamente lo mismo que se gasta en Chile en salud al año, a mí me parece que es absolutamente irresponsable. Entonces, los transportistas que se reunieron con el ministro Marcel el día lunes a las 8 de la mañana y posteriormente estuvieron con nosotros en la CPC con algunos presidentes de rama, y ahí hubo un acuerdo de hacer fijaciones cada 90 días para que los transportistas pudieran ir ajustando sus tarifas y otras medidas adicionales, y posteriormente eso no se respeta, a mí me parece que es también inadecuado de parte de aquellas organizaciones de base que están hoy día generando este conflicto.
Ahora, Juan, hay una duda que cabe respecto de con quién sentarse a negociar, porque uno ve en general que están muy divididos. O sea, por una parte tenemos a Juan Araya, que claro, fue el que se reunió, que no estaba de acuerdo con la forma ni con el paro, etcétera. Por otro lado tienes a Sergio Pérez, por otro lado tienes también, y usted mismo lo mencionaba en esta entrevista que hizo a Ex Ante, de aquellos grupos más chicos que no han tenido como liderazgos tan representativos, pero por ejemplo los de la Fuerza del Norte sí fue recibida por el presidente Gabriel Boric en algún minuto, por lo tanto ahí se da como cierta representatividad al tiro. Entonces, ¿con quién se negocia si los grandes, los liderazgos grandes o que uno reconoce como grandes, no están teniendo el liderazgo que requeriría para frenar este tipo de cosas?
Bueno, esto va demostrando el estado de descomposición de cómo nos estamos manejando en la sociedad, porque esto mismo también pasa en el mundo político, que cuesta mucho que lleguen acuerdos, precisamente porque está lleno de partidos políticos, hay más de 20 partidos políticos y probablemente van a haber muchos más, y por lo tanto cualquiera se va a representar o autorrepresentar, y eso es lo que está ocurriendo. Incluso en el caso de Juan Araya, que tiene una agrupación de transportistas de Rancagua, renunciaron a la agrupación o a la confederación, y así ha sucedido con otras. Y por otro lado, también ocurre que en este tipo de situaciones son fracciones muy muy menores que tienen mucha fuerza porque se radicalizan. Es lo mismo que pasa en la zona de la Araucanía con los actos de violencia, precisamente por no aislarlo a tiempo. Y acá, la Fuerza del Norte, que entiendo se llama el grupo, yo digo, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Está realmente los problemas de seguridad? ¿O esto es una reacción a las fiscalizaciones que se están haciendo en el norte? Entonces, eso también yo creo que es un tema que hay que mirarlo bien. Y además, yo digo, y se lo hice ver a los dirigentes del transporte el día lunes, las empresas medianas y grandes tienen contrato con los transportistas que se van ajustando con un polinomio de precio en función del UF, el dólar, el petróleo, los insumos que tienen los transportistas, para poder hacer un contrato a largo plazo, se va ajustando, y eso se va ajustando periódicamente, por lo tanto ahí ellos van logrando ser protegidos. Y los otros transportistas que tienen precios spot, o están haciendo trabajos de contratos más cortos, bueno, también ajustan sus tarifas. Entonces, esto de que el petróleo es costo de ellos, eso no es verdad, porque el petróleo es costo del sistema porque se transfiere a tarifas. Y finalmente hay una demanda que yo no la logro entender, que me hicieron ver que eran los famosos cortacolas, que básicamente son comisionistas que se dedican a tomar contratos más grandes y después se van adhiriendo los transportistas y consideran que eso les resta ingreso. Entonces yo les dije, bueno, ¿y por qué no forman ustedes una cooperativa o un sindicato? Se agrupan y negocian en mejores condiciones los mismos contratos que los están negociando otros representados de ustedes. Entonces yo diría, aquí no se puede mezclar demandas que son legítimas de seguridad, que las tenemos todos, toda la sociedad en su conjunto, con temas de combustible o temas más bien laborales que tienen otro tipo de organización donde al gobierno tampoco le corresponde meterse.
Juan, hoy día también Cristian Allende, es presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, decía que ya están evaluando llevar adelante sanciones contra los camioneros por este paro. ¿Es una postura que comparten todas las ramas de la CPC?
Yo creo que en parte sí, porque usted comprenderá, Enrique, que usted no puede permitir que le corten las carreteras. Nosotros lo alegamos eso después del 18 de octubre. Y no podemos tener un doble discurso. Lo reclamamos permanentemente, la falta de Estado de Derecho en la Araucanía, y exigimos medidas de seguridad. Bueno, en este caso, los transportistas no pueden pasar por encima de aquellas cosas que ellos mismos han manifestado que requieren para poder desempeñar su trabajo de forma correcta y seria. Y eso no se puede transformar en un matonaje en una carretera que no permita que las personas puedan embarcar su fruta o embarcar sus productos o abastecer sus locales o desplazarse, y eso es inaceptable. Y es el gobierno el que tiene que tomar las medidas, porque el gobierno es el que tiene que impartir el Estado de Derecho. Yo espero que la reunión de hoy se llegue a un acuerdo razonable y que eso permita que esto termine hoy. De lo contrario, va a ser catastrófico, a juicio mío.
Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, muchas gracias por conversar con nosotros.
Ok, muchas gracias, María José. Gracias,
hasta luego. Bueno, Juan Sutil recordaba esta reunión. Él espera, por supuesto, que tenga resultados positivos. Esta cita que comenzó hace una hora entre representantes camioneros y también del Ministerio de Transportes y el Ministerio del Interior, que les vamos a estar contando. Mientras tanto, resultados de la pregunta del día.
Quiero saber.
Mayor fiscalización, multas a operadores y aumento en las zonas pagas. Las estrategias del transporte para evitar la evasión. ¿Qué te parece? El 52,6% dijo bien, es necesario. El 42,1% insuficiente. Y el 5,3% mal, no es una prioridad.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, porque la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
Y Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o app de Pedidos Ya.
Y Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
Copeval, 66 años junto a la agricultura, aportando agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en copeval.cl.
Y siendo la 1:22, le ponemos punto final a esta edición de Ahora en Duna, invitándolos por supuesto a que se quede en nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y más tarde la edición PM de Información Privilegiada.
Chao, chao.